¿Y si el acto más revolucionario que pudieras hacer en este momento de tu vida es el de escribir a mano? Piensa un poco, a ver, ¿cuándo fue la última vez que cogiste un papel y un bolígrafo o un lápiz? Ya no escribimos cartas, ya no escribimos diarios, ya no tomamos notas a mano y por no escribir ni siquiera hacemos la lista de la compra.
Añade huevos a la lista de la compra.
Añado huevos a la lista de la compra.
Añade pan a la lista de la compra.
Añado pan a la lista de la compra.
Añade refrescos a la lista de la compra.
Acabo de anotar refrescos en la lista de la compra.
Insisto, ¿cuál fue la última vez que cogiste papel y bolígrafo para escribir algo? You bit into watermelon. Bueno, lo cierto es que el 58% de los españoles todavía escriben o escribimos habitualmente a mano, aunque sea, mira, sí, para hacer la lista de la compra, para apuntar algo en el trabajo o para transmitir un pequeño mensaje. Pero fíjate, en Alemania o Reino Unido, las encuestas muestran que uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos 6 meses. Y claro, si los adultos no cogemos un boli y un papel, pues imagínate los niños, ¿no?, que son nativos digitales. Y a lo mejor me dices, bueno, ¿y qué? Los tiempos cambian. Hombre, sí, esto es cierto, pero hoy aquí en la tarde queremos poner el foco en la importancia de seguir escribiendo a mano, aunque la tecnología invada nuestra vida. Vamos a explicar por qué deberíamos al menos compatibilizar ambas escrituras, la digital y la manual. Que escribir a mano es un acto de sana rebelión en nuestros días es la teoría que defiende Carlos Javier González Serrano, que es profesor de filosofía. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora nos explicas todo esto, pero antes déjame también que salude a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Carlos.
Oye, ¿alguna parte de tu proceso creativo a la hora de escribir un libro o un artículo lo sigues haciendo a mano?
Sí, sí, sí. De hecho, digamos que hay tres actividades que me obligan a escribir a mano con cierta frecuencia y con cierta intensidad relacionadas con mi oficio, ¿no? Una es tomar notas para lo que luego voy a escribir. No es que tome muchísimas, pero siempre me hago algún pequeño esquema y esos esquemas siempre los hago manuscritos, no los hago jamás en un ordenador. Luego, otra actividad que me obliga a escribir a mano y mucho es las entrevistas. Yo a la gente a la que entrevisto para mis libros nunca la grabo porque, bueno, he averiguado que cuando le pones a la gente una grabadora, en cierto modo la invitas a no hablar con tanta soltura, ¿no? Yo, para que las personas a las que entrevisto, a veces sobre cuestiones más o menos delicadas, no sientan esa especie de presión, no les pongo nunca grabadora y tomo todas las notas a mano. Y finalmente, pues a los escritores que tenemos la suerte de haber encontrado algún lector, de vez en cuando nos piden que les dediquemos los libros. También eso se hace a mano, ¿no? Pero sí tengo que decir que lo que es la escritura, y además entiendo, ahora escucharemos, ¿no?, los argumentos, pero entiendo que esa actividad de la escritura manuscrita verdaderamente sirve para ordenar las ideas y para también darle otro ritmo a la vida, ¿no? Pero lo que yo tengo que confesar y reconocer es que soy incapaz ya de escribir textos como son las novelas de 100.000 o de 150.000 palabras a mano. Lo hice hace mucho tiempo en los comienzos, ¿no? Pero manejar esos textos tan voluminosos en un formato digital es muchísimo más cómodo que hacerlo con manuscritos.
Ya lo creo. Bueno, yo he de decir que he estado tentada de escribir este guión para este espacio a mano, pero al final me he arrepentido porque reconozco que soy de las que no entiende mi propia letra. Esto pasó desde la facultad, cuando tuve que coger apuntes a toda pastilla, que es lo que yo hacía, venga apuntes, y a partir de ahí se deterioró tanto mi letra que ya nunca se recuperó y realmente reconozco que es difícil de leer, así que bueno, he escrito esto también en el ordenador. Bueno, Carlos, vamos a ver, tú escribes un artículo muy interesante poniendo el foco sobre esta cuestión. Tú hablas claramente de la necesidad de escribir a mano. Dices, entre otras cosas, que la tradicional escritura es una manera de ralentizar este tiempo en el que vivimos, este tiempo de estrés y de prisas constantes, y que nos ayuda, entre otras cosas, a recuperar la calma y la concentración. ¿Es así?
Bueno, yo pienso que es así. Además, lo veo todos los días en mis chavales, Pilar. Yo cuando entro a clase, por ejemplo, en edades tan tempranas como en segundo de la ESO, que tienen 12, 13 años, y ya están acostumbrados a que cuando entra el profe de valores, yo en esa edad doy educación en valores cívicos y éticos, y saben que tienen que retirar todos los Chromebooks, los dispositivos electrónicos, y te diré algo, Pilar, están muy contentos de que suceda eso. Es decir, cuando el profe de valores entra, saben que vamos a tratar sobre un tema, la verdad, el amor, la amistad, la belleza, la justicia, lo que sea, discutimos sobre eso. Yo les hago una breve presentación, después discutimos en grupo sobre todos esos asuntos y al final de la clase lo que hago es invitarles a escribir. Y yo me di cuenta que en esos últimos 10, 15 minutos, cuando ellos están escribiendo a mano, lo que hacen también es empezar a pensar con más hondura. Empiezan a detenerse esos tiempos frenéticos en los que están absolutamente hiperestimulados y además los profesores, todos los docentes, estamos empezando, esto es muy curioso, estamos empezando a rivalizar con los dispositivos electrónicos. Es decir, tenemos que gamificar todas las clases, tenemos que hacer amenas todas las clases, tenemos que luchar contra ese entretenimiento constante y esa hiperestimulación a la que estamos sujetos todos. Entonces, con ese trabajo de campo, digamos, eso que veo todos los días en las aulas, pero no solo con 12 y 13 años, sino con 17, 18, incluso cuando voy a las universidades, lo que me doy cuenta es de que falta esa pausa, porque damos por hecho todo de manera absolutamente adogmática. Y esto que ha dicho Lorenzo de, me parece importantísimo, esto de tomar notas, porque ese tomar notas quiere decir que paro, escucho lo que estoy, esa información que me están dando, esos datos, esa información que me están dando, y entonces me paro y la pienso. Y entonces lo que está ocurriendo es que estamos dejando de pensar y lo que yo defiendo es que escribir nos ayuda a parar esos tiempos absolutamente frenéticos y a poder, como decía Descartes, a cogitar, a pensar en todo eso que nos viene de manera absolutamente, en un aluvión. Entonces nos ayuda a detener los tiempos, nos ayuda a reflexionar sobre lo dado.
Es decir, escribir a mano nos ayuda a pensar.
Absolutamente, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda... Antes decías lo de la caligrafía, que no entendías tu caligrafía sí. En la universidad y demás. Está ocurriendo una cosa absolutamente paradigmática, Pilar, y es que los chavales están dejando de entender no ya su propia letra, y no es que su letra sea ilegible, sino que no entienden la letra manuscrita en ningún sentido, porque están acostumbrados a los signos escritos a máquina. Y por supuesto, como dice Lorenzo, yo también cuando tengo que escribir un artículo para un periódico o un libro, también escribo a máquina, evidentemente, pero la máquina lo que tiene es que no mancha. La máquina se puede borrar el error. Y lo que estamos olvidando es que en la vida también hay errores, también cometemos hierros. Y claro, cuando asemejamos el campo digital al campo de la vida, no podemos hacer esa analogía, porque en la vida nos equivocamos. Cuando estamos escribiendo a mano, tenemos que tachar. De hecho, yo a mis estudiantes no les dejo utilizar el Tippex. Esto de, profe, ¿puedo utilizar el Tippex? ¿Puedo pedir el Tippex? Le digo, no, borra. Tacha. Y a partir de ahí te das cuenta de que ese borrón era algo que tú querías poner y de repente se convirtió en otra cosa. Tenemos que aprender también a que la vida se da en esos claroscuros de el error y después viene quizá la decisión acertada.
Uh-huh. En cualquier caso, tú esto lo elevas todavía más, ¿no? Porque tú lo describes, el acto de escribir a mano, en este artículo al que me refiero, como un acto revolucionario y de conquista de libertad personal. ¿Por qué llegas a tanto, a ese extremo?
Pues yo creo que, fíjate Pilar, no creo que sea un extremo. Yo creo que nos hemos acostumbrado, hablaba ahora Lorenzo de una cosa muy importante también, de la comodidad. Evidentemente todos los artilugios digitales y las máquinas nos dan una comodidad sin precedentes. Podemos trabajar con más facilidad, automatizamos procesos que también es muy interesante y alivia ciertos lapsos de tiempo, nos ahorra tiempo, pero el problema está en la normalización de todo esto, Pilar. Si yo estoy, no es que hayamos olvidado escribir a mano, sino que hemos impuesto por encima de esas actividades, como por ejemplo escribir a mano, hemos puesto otras actividades que parecen normales. Yo soy muy crítico, por eso digo que es una revolución, soy muy crítico con esto de que la tecnología depende del uso que le demos. Claro, yo cuando estoy utilizando un teléfono móvil o un ordenador, yo estoy mediatizando mi visión de la realidad a partir o a través de esa pantalla. Entonces, no es que todo dependa del uso que se le dé, sino que yo me relaciono con el mundo a través de una pantalla. Y eso quiere decir que estoy tragando con publicidad de todo tipo, estoy tragando con todo tipo de estímulos que me están robando mi atención. ¿Por qué digo que la escritura, en este sentido, para retomar esa pregunta que me haces, ¿por qué digo que es una revolución? Porque cuando estamos escribiendo recuperamos esa atención. Ponemos, en términos cognitivos, o mucho mejor, metacognitivos, la escritura lo que supone es un reapropiamiento de nuestra propia atención. Cuando estamos escribiendo, conectamos nuestra mente o nuestro cerebro, si no nos queremos poner metafísicos, nuestro cerebro con nuestra mano. Y esto me lo dicen mis colegas de educación infantil, cada vez hay más problemas de psicomotricidad. Es decir, cada vez hay más problemas de sintonizar nuestro cerebro con nuestro cuerpo. La escritura en este sentido también es una revolución. Nos ayuda a sincronizar nuestra anatomía en términos manuales con nuestro cerebro, con nuestra mente.
Entiendo que tú no reniegas completamente de la tecnología para escribir. Es inevitable, como decía Lorenzo, o sea, si yo tengo que escribir un libro de 300, 500 páginas, es imposible que no esté en un ordenador donde yo pueda rectificar, cambiar páginas y lo que sea, porque lo otro es verdaderamente muy complicado. Pero en la práctica, entonces, ¿tú qué defiendes? ¿Que los niños, desde que son pequeños en la escuela, sigan escribiendo mucho a mano y que de adultos obviamente no perdamos esta costumbre que por otro lado teníamos antes de escribir a mano?
Absolutamente. Yo no soy un neolúdica, como se dice, intentar recuperar lo antiguo por ser antiguo, en absoluto, claro. Ni reniego de las nuevas tecnologías. Yo tengo aquí delante del teléfono, y lo puedes ver tú, y llevo mi reloj, No es cuestión de eso. En el aula yo lo que defiendo, y voy a ser muy claro, Pilar, en esto, es un modelo mixto en el cual, justo antes en el boletín informativo se hablaba de esta prohibición en Galicia de los teléfonos.
De los teléfonos móviles.
Quizá eso esté bien, pero el problema es cuando la tecnología, no solo los móviles, se introducen en el ámbito docente, cuando están rodeados de proyectores, cuando están rodeados de Chromebooks o del dispositivo, o de iPads o de lo que sea. El problema, o lo que yo defiendo, es un modelo mixto en el cual haya espacios absolutamente limpios de tecnología y después existan dentro del propio centro escolar lugares donde sí, enseñemos a utilizar la tecnología, pero como un medio, no como un instrumento que nos acaba instrumentalizando. Porque, como digo, el ejercicio docente se está convirtiendo, lo he comentado antes, nosotros nos convertimos en una especie de luchadores frente a ese estímulo que nos da hacer un cajuto.
No, y sobre todo lo que decías, la competencia, no sé si desleal, con esa serie de estímulos continuos a una velocidad trepidante a la que están sometidos efectivamente los más jóvenes, quizá también ya los adultos, y que para vosotros como profesores es un problema.
Es un problema porque, claro, es que imagínate, Pilar, entrar en un aula con adolescentes y están viendo una película, por ejemplo, o están viendo el último vídeo de YouTube del influencer de turno, que me parece muy bien, evidentemente tienen que estar conectados a su mundo y demás, pero ¿cómo después de eso, que capta absolutamente su atención, cómo te pones a explicarles Descartes, Pilar? O sea, es que es muy difícil captar su atención, o la crítica de la razón pura de Kant, o este año que entra en Madrid en la EBAU, por ejemplo, Hannah Arendt, por mucho que tú les... Pero mira, voy a decir algo que sí que me parece muy revolucionario, Pilar, y es que creo que hoy, justamente, la disidencia intelectual, digamos, por plantearlo en términos de disidencia o de oposición intelectual, frente a esta cultura de la hiperestimulación, está en recuperar el valor del conocimiento, en recuperar que ellos no pueden ser independientes de esos estímulos si no tienen información en su cabeza con la que lidiar, con la que, no me gusta el verbo luchar, pero sí con la que oponerse a tanto estímulo que tienen alrededor. Entonces el conocimiento les da el material suficiente como para decir, ojo, ¿qué estoy aceptando acríticamente, adogmáticamente? Y yo creo que la escritura en este sentido es un ejercicio absolutamente valioso.
Dices hay algo que también debería preocuparnos, el llamado analfabetismo funcional. Nos estamos arriesgando a que las nuevas generaciones sepan escribir, leer y pensar, pero que no quieran escribir, leer ni pensar porque se les da todo hecho, ¿no?
Totalmente. O sea, sabemos hacerlo, pero no lo hacemos. El anuncio este que venía antes justo de Alexa,
la lista de la compra.
Bueno, pues ya es que ni eso, ni un kilo de arroz, ya ni eso.
Ya ni eso escribimos. Lorenzo. Ha desaparecido. Bueno, es que estaba lejos, Lorenzo. Seguramente podría aportarnos algo más, pero seguramente estará de acuerdo con todo lo que dices. Bueno, yo entonces, aunque tenga mala letra, ¿no?, voy a escribir un poco más a partir de esta charla. Más que nada, fíjate, Carlos, por eso que decías de... Porque todos nos quejamos, y eso yo creo que lo comprueba cualquiera, incluso los adultos, que hemos perdido capacidad de atención. Una barbaridad. Y lo estamos notando, por ejemplo, a la hora incluso de leer, de concentrarnos en una lectura. que hace unos años nos resultaba más sencillo abrir un libro y concentrarnos en esa lectura y ahora nos cuesta más. Estamos más dispersos, ¿no? Y quizá, bueno, buscando el camino de la escritura, podamos alcanzar también esa mayor concentración, ¿no?
Absolutamente. Y además, muy rápidamente, Pilar, hoy el problema en la educación es justamente la comprensión textual de lo que se está leyendo. Los chavales muchas veces no lo entienden y los adultos tampoco.
Hemos recuperado a Lorenzo, que querrá decir algo antes de que se vaya del todo. Lorenzo.
Sí, no, yo os estaba escuchando y pensaba, por ejemplo, que una utilidad de la escritura manuscrita es, por ejemplo, para pensar, ¿no? Ese ejercicio de tomar un folio en blanco y organizar las ideas y no solo verlas todas de un vistazo, sino también trazarlas y delinearlas con nuestra propia mano, ¿no? Que es una forma de conectar efectivamente el pensamiento con ese acto físico de la escritura. Y por otra parte, también escuchaba a Carlos en esa competencia, ¿no? Del recurso a medios tecnológicos y visuales, algo que yo creo que también se está perdiendo y te encuentras con personas que te lo ponderan, es el discurso oral, es decir, las exposiciones que no tienen apoyo en imágenes, las personas que intentan comunicar sus ideas a través simplemente del discurso, ¿no? Yo, por ejemplo, no suelo recurrir jamás ni a PowerPoints ni a transparencias y a veces la gente se te acerca y le llama la atención que no lo hagas y le llama la atención que hayas captado su atención sin recurrir a esos medios, ¿no? Luego algo parece que nos está fallando ahí y qué duda cabe que tenemos que procurar, ¿no? Que no se pierda esa conexión
ya,
con,
pues sí,
con la escritura, con el pensamiento expresado simplemente a través de palabras, ¿no? Y no dejar que todo se apodere en las máquinas y nos dejen sin ese pensamiento propio. También quizá la inteligencia artificial es un riesgo añadido porque así como cuando uno escribe a mano y se equivoca y tacha, esos tachones son las pruebas de sus errores, la inteligencia artificial también te da soluciones directas y te pierdes esas desviaciones que a lo mejor no llevaban a la solución, pero sí llevaban al aprendizaje y al verdadero conocimiento.
Bueno, qué gusto hablar como siempre contigo, Lorenzo. Gracias. Y también, por supuesto, con Carlos Javier González Serrano, profesor en filosofía. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti.